Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 14 de octubre 2016 y una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a esta hora para comentar y analizar con ustedes y para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial en estas últimas jornadas en España y en el mundo. Y estamos con ustedes, gracias un viernes más, a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales. El primero, en Facebook, somos en Religión COPE. Luego también estamos en Twitter, que somos @religion-cope. Y si lo prefiere, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Ahí están nuestras direcciones de las redes sociales. Les presento ya directamente a nuestros invitados. Aquí en COPE Madrid está José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también nos acompaña Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas noches.
Alegre la noche.
Alegre, Jesús. Bienvenido a la noche. Bien, pues en breve vamos a saludar a nuestra invitada, que todavía no está conectada, pero en unos momentos la presento. Antes de que llegue ese momento, vamos a comenzar con los asuntos de la semana, porque hay muchos y muy interesantes además. Por supuesto, el simposio sobre Pablo VI que se está celebrando hoy y mañana, convocado por la Conferencia Episcopal, un simposio homenaje a Pablo VI, será el eje central de nuestro programa de hoy. Pero antes hay un par de noticias que quería comentar con nuestros invitados de esta noche. Tenemos por un lado la noticia, aunque es del pasado domingo, yo quiero recordarla aquí, y es que desde el pasado domingo en el Ángelus el Papa Francisco anunciaba un nuevo consistorio, el tercero de su pontificado, para la creación de nuevos cardenales. Será el próximo día 19 de noviembre, en la víspera de la clausura del Año de la Misericordia, y ahí, en esa lista de 13 nuevos cardenales, pues hay un español, que es el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que el lunes pues daba las gracias.
Yo creo que la audacia del Papa Francisco es de tal envergadura, ¿no?, y de tal atractivo, que no hay que ver más pues, cómo el Papa de alguna forma se queda con los jóvenes. Los jóvenes son los que mejores antenas tienen para captar de alguna forma el presente y el futuro.
Bien, eran palabras de Monseñor Carlos Osoro. Ya tenemos un cardenal más español, todavía no creado, pero bueno, una buena noticia para la Iglesia española, Jesús, de la que nos alegramos desde aquí y que celebraremos en su momento, por supuesto.
Sí, además hay que tener en cuenta que es muy significativo que en el tercer consistorio ya de Francisco, de creación de nuevos cardenales, en los tres ha habido un cardenal español. Don Fernando Sebastián en el primero, don Ricardo Blázquez en el segundo y ahora don Carlos Osoro. La verdad es que era un nombramiento pues bastante previsible, habida cuenta que el anterior arzobispo de Madrid ya había rebasado los 80 años y que, por lo tanto, había perdido su condición de cardenal elector. Y digamos que es de las pocas, de los pocos automatismos, de las pocas, entre comillas, inercias, que no son ni automatismos ni inercias en el sentido peyorativo del término, que ha mantenido una vez más el Papa Francisco, que a la hora de hacer su lista, pues tiene en cuenta sedes de la importancia de Madrid, o de la importancia de Bruselas, o de la importancia de Brasilia, pero que no por ello necesariamente a otras sedes españolas o francesas, pongamos Marsella, por ejemplo,
o italianas,
pongamos Turín, o pongamos Venecia, o norteamericanas, mucho cuidado, Los Ángeles. Tampoco Los Ángeles tiene en
sí, pero sin embargo ha habido pues de Oceanía y de otros sitios que no se podrían esperar.
En función, efectivamente, en función, y lo decía el día 2 cuando regresaba de Azerbaiyán en la rueda de prensa, un poco cuáles eran los criterios que en este caso pues tienen un marcado carácter de ejemplarizar, de poner de nuevo en evidencia, en primera línea, también con el ministerio o el servicio que prestan los cardenales, el servicio a la misericordia y una iglesia misionera. Llama poderosamente la atención lo que decías, Faustino, como llama poderosamente la atención, si nos damos cuenta, que hay 6 religiosos, de los cuales la mayoría son de institutos específicamente misioneros, como los espiritanos, que no sé si siguen en tu tierra de Burgos. Anteriormente estaban en un pueblito
sí,
de Burgos, claro, de Peñarroya.
Castrillo de la Vega, efectivamente.
Sí, y yo, al margen del nombramiento de don Carlos, que me parece muy interesante porque creo que de alguna manera vuelve a apuntar por dónde tiene que ir el trabajo de la Iglesia española, me parece francamente interesante los dos nombramientos de América Latina de lengua hispana, ¿no? Por un lado el de Carlos Aguiar, que ha tenido un trabajo impecable en el CELAM, y por otro lado el de Baltasar Porras, es decir, que nos toca mucho de España porque
claro,
se ha formado en España, está agradecidísimo.
Y ha venido muchísimo
a la potencia de Salamanca.
Hace un par de meses lo tuvimos aquí en la linterna,
sí,
¿os acordáis?
Ha sido voz desde hace muchos años, tantos como prácticamente lleva el chavismo instalado en su país, ha sido voz de alerta. La verdad es que yo cuando vi el nombre de Baltasar Porras Cardozo, dije, tarde, pero llega una púrpura que alegra mucho. Aguiar, un arzobispo mexicano, fue vicepresidente primero del CELAM, atención, en Aparecida 2007. Es decir, la célebre Aparecida, la conferencia episcopal del quinto episcopado latinoamericano, el quinto CELAM, cuyo redactor o relator del mensaje final, el documento final, fue el arzobispo
Bergoglio,
de Buenos Aires, Bergoglio.
Por cierto, que vosotros en Vida Nueva, José Beltrán, habéis estado 24 horas con don Carlos Osoro. ¿Cómo
sí,
ha sido la experiencia?
Pues la experiencia es la que yo he vivido también a lo largo de estos 2 años, ¿no? Que don Carlos parece inagotable e incansable, ¿no? Es decir, que le cunden más las horas que a muchos de los que conozco, ¿no? Yo creo que es también en muchos casos esa costa de quitarle horas de sueño y horas de almuerzo que no de oración. Pero sí que es cierto que yo sí que he podido comprobar cómo don Carlos hace un esfuerzo enorme, que era algo que tenía muy fácil en Orense, que tenía muy fácil en Asturias o que tenía en Valencia.
O más fácil.
No, de ser un arzobispo de calle. Es decir, allí con mucha facilidad él se echaba enseguida, iba a comer con unos, a merendar con otros,
aquí
a una
no es tan
parroquia.
Fácil en Madrid,
y aquí
claro,
las distancias se le hacen más complicadas, pero así en lo que él puede, por lo menos el recorrido de la calle de La Pasa, Bailén, calle de La Pasa, intenta hacerlo siempre caminando, siempre intentando hacerse el encontradizo con quien sea, con el que le recibe con los brazos abiertos, o el que dice mira el curi ya que va por ahí. Y yo creo que eso hace mucho y dice mucho, ¿no? Yo creo que es algo que tiene muy en común, por ejemplo, con Baltasar Porras, y que tiene muy en común también con los 3 norteamericanos que han sido nombrados cardenales, que son tipos muy de estar en la calle, de conocer la realidad concreta, tanto de los creyentes como de los no creyentes.
Pues ahí está nuestro nuevo cardenal, el arzobispo de Madrid. Vamos a saludar ya a nuestra nueva contertulia, que es Ausi Rueda. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Faustino. Buenas noches también a los que componéis esta mesa de La Linterna.
Sí.
Encantada.
Pues vamos a presentarte. Actualmente eres la delegada de medios de comunicación social en la diócesis de Ávila. Este año recibías el premio Bravo por tu trabajo en el año jubilar teresiano y colaboras desde hace años, no pocos ya, en la cadena COPE, donde haces cada semana el informativo diocesano y el espejo de la Iglesia de los viernes. Por lo tanto, bienvenida a esta que es tu casa. No es nuevo para ti, pero es un placer sí para nosotros poder contar contigo y con tu colaboración a partir de ahora en La Linterna de la Iglesia.
Un placer desde luego es mío también.
Una linterna, Faustino, cada vez más periférica.
Por supuesto,
Málaga,
estamos saliendo
Ávila,
a las periferias,
bueno.
¿Por qué no? Hemos hablado ya de Monseñor Carlos Osoro, nuevo cardenal, y también de otro nombramiento de hoy mismo, de un venezolano, Arturo Sosa, 64 años, elegido hoy nuevo superior general de los jesuitas de la Compañía de Jesús en la Congregación General que se ha celebrado en Roma, tras la renuncia, recordamos, del español Adolfo Nicolás. El nuevo superior general era ya consejero del Padre General y delegado para las Casas y Obras Interprovinciales de Roma. Es doctor en Ciencias Políticas, va a ser el superior número 31, el primero no europeo desde la fundación de la compañía, el primero que no es europeo, desde que fundó la compañía San Ignacio de Loyola. Y es doctor en Ciencias Políticas. Por eso he buscado un sonido que nos dice bastante de su voz, su palabra y lo que él piensa, por ejemplo, sobre Venezuela.
La jerarquía católica ha tenido una posición sesgada a favor de la oposición, demasiado evidente. con lo cual ha perdido autoridad. O sea, la autoridad que puede tener quien es capaz de ponerse un poquito fuera de ese, de esa lógica polarizadora. La mediación que se hizo, que se está intentando hacer con los diálogos en Venezuela, es directo al Papa con el nuncio, no los obispos venezolanos, ¿no? Entonces, no ha encontrado, la jerarquía eclesiástica venezolana no ha encontrado ni el lenguaje, ni la posición que desde la fe, digamos, desde una posición de pastor, yo puedo hacer. ¿Cómo llevar a esa reflexión de la sociedad? No lo ha hecho, sino que más bien se ha sesgado demasiado en una dirección. Digamos, la Compañía de Jesús ha intentado hacer algo de eso. Bueno, intenta buscar una vía intermedia, pero digamos, en Venezuela es bien difícil mantenerse en una posición de esa naturaleza.
Ausi, ¿qué te parece que después del primer papa latinoamericano, primer superior general de los jesuitas, también latinoamericano? ¿Cómo lo lees?
Bueno, yo ya he leído en varias publicaciones a lo largo del día de hoy que la fuerza de Latinoamérica se está haciendo notar en la Iglesia y que parece ser que hay que saber hablar español para poder estar ahora mismo en cargos importantes, ¿no? Anécdotas aparte, lo que sí está claro pues es que se sigue de una tónica dominante, ¿no? Ya no solamente en el espectro del Vaticano, sino también en otras instancias, como en este caso, pues en el sucesor número 30 de San Ignacio de Loyola, ¿no? La tónica no es solamente la nacionalidad o la procedencia, que también tiene mucho que ver en este caso, sino sobre todo el cariz que toma, porque no hay que olvidar pues que el sucesor, el nuevo general de los jesuitas, el Arturo Sosa Abascal, pues tiene unos tintes bastante aperturistas y muy en la línea también del Papa Francisco, ¿no? De ese saber leer el signo de los tiempos y que saber mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, que yo, además de la nacionalidad, destacaría esa forma de ser que creo que es lo que finalmente ha determinado su elección el día de hoy.
El español es la lengua más hablada en la Iglesia Católica. En segundo lugar, está coincide en el tiempo, pues muy, 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 muy inmediato, la elección de un venezolano al frente de la más importante congregación religiosa masculina de la Iglesia, los jesuitas, con unos 18, 19 mil jesuitas en todo el mundo, con dos recientes elecciones de otros dos latinoamericanos, un padre Paul, argentino, es el general, el superior general de los misioneros de la misión y en definitiva de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Hace poco creo que lo entrevistabais, me parece que escuché a José Luis Restán entrevistándolo en El Espejo. Es de origen esloveno, no recuerdo por eso exactamente ahora el nombre, Mavrik o algo así. Sí. Y el superior general de los mercedarios en mayo, junio, es un peruano, lo cual junto al hecho de la lengua, que no es que tenga la importancia máxima en una comunidad como es la comunidad de la Iglesia Universal, sí tiene una importancia dos días después del 12 de octubre de la madurez que van adquiriendo poco a poco las iglesias latinoamericanas. Por otra parte, hay otro dato que yo creo que es importante, el que no pase desapercibido en la elección del nuevo prepósito general de la Compañía de Jesús, y es que es el tercero, con Adolfo de Nicolás, ha sido el tercer general jesuita que ha renunciado a un cargo que de suyo es vitalicio.
Era vitalicio, pero claro, sí, ahora con...
Sí, sí, pero bueno, quiero decir que es importante...
La calidad de vida, la edad que se alarga, ¿no?
Este dato, sí. Nicolás ha renunciado con 80 años, los mismos con los que renunció Kolbenbach, el holandés, con la diferencia que en el palentino ha estado 8 años y Kolbenbach estuvo 25, y a Rupe hubo de renunciar por razones de salud.
Bien, pues ahí queda ese nuevo nombramiento, no sé si... Yo creo que seguiremos hablando en próximas ocasiones porque todavía no ha comparecido ante la prensa, pero sabemos que va a hacer una comparecencia, no sabemos si en rueda de prensa.
Sí, yo creo que ha hablado ya en Radio Vaticana, sí, algo ha dicho de la importancia de no ir solo en este camino, es decir, que él no es nadie sin la Compañía de Jesús, no le respalda, que eso parece una obviedad, pero es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y más en la
Bien,
vida religiosa.
Pues después de estas dos noticias que hemos comentado, vamos a por la tercera y a por la más importante que queremos dedicar más tiempo de nuestro programa de hoy, y es ese simposio homenaje a Pablo VI, organizado dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal. Lo inauguraba esta mañana el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y aquí en COPE vamos a recordar, si os parece, un poco el porqué ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este homenaje a Pablo VI?
Son varios motivos. Nos encontramos todavía en la onda de la celebración de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y el Vaticano II fue en gran parte presidido por el Papa Pablo VI, con una clarividencia grande, con un respeto a las intervenciones de los diversos padres conciliares y la búsqueda de la unanimidad moral, buscaban la convergencia entre todos. Otro motivo, la Conferencia Episcopal Española fue también erigida por Pablo VI. Otro motivo que también nos ha impulsado, el año 2014 fue beatificado Pablo VI y creíamos que en España necesitábamos reponer la figura de este gigantesco papa del siglo XX porque su pontificado coincidió en la mayor parte con los últimos años del régimen anterior, en una transición de la situación anterior de la Iglesia a la situación conciliar y posconciliar, y fue para él la oportunidad de un servicio espléndido y al mismo tiempo le reportó muchos sacrificios e incomprensiones. Queríamos reponer la figura en el lugar que le corresponde.
Bien, pues en eso estamos. Jesús y José, los dos habéis estado por allí, ¿no?
¿Tú has estado, Fausto?
Yo no he estado, no he podido estar porque estaba aquí a pie de obra siguiéndolo, pero desde aquí sí.
Bueno, pues un servidor ha estado en la fase inicial.
En la conferencia episcopal, ¿no?
En la conferencia episcopal, en la conferencia del cardenal Parolin, que, bueno, pues ha versado sobre el magisterio y ministerio de Pablo VI en favor de la paz, donde fundamentalmente ha dado como 4 o 5 pinceladas de los acentos mediante los cuales el Papa Montini se convirtió en un extraordinario servidor de la paz. El primero de ellos sería, por ejemplo, desde 2 creaciones debidas a él, la Jornada Mundial de Oración por la Paz del 1 de enero y la creación del actual Pontificio Consejo Justicia y Paz, anteriormente llamada Pontificia Comisión Justicia y Paz. Su visita a la ONU en el año 64, en el año 65, a los 50 años de las nuevas Naciones Unidas. Su papel incomprendido en la guerra de Vietnam. Su unión, que supo unir, quiso unir el tema de la paz con el tema del desarrollo humano integral y el tema de la evangelización. Ahí tendríamos 2 de sus más encíclicas, de sus más emblemáticas encíclicas o documentos, Populorum Progressio y Evangelium Nuntiandi, la alegría de un hombre que fue presentado muchas veces como jaletiano, dudoso, que va, es el autor de un bellísimo documento que se llama Gaudete in Domino, alegraos, alegraos en el Señor. Y junto a ello comenzó con, a mi madre de duradera, muy sugerente. Dice que leyó en un artículo de internet que cómo se podía sintetizar en una palabra, en un titular del que somos tan dados los periodistas, la figura de Pablo VI. El Papa experto en humanidad, el Papa del diálogo, el Papa del cambio, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues él lo ha definido con palabras del mismo Atenágoras, el que era patriarca ecuménico de Constantinopla, que lo definía como Pablo II, en referencia al apóstol de los gentiles.
José,
yo he tenido la oportunidad de estar en el momento previo a,
¿tú con los
a
periodistas?
La conferencia, en el grupo que estábamos los periodistas.
¿Y has preguntado?
Sí, hemos preguntado. En primer lugar, se le ha preguntado por la situación política en España.
Lo podemos escuchar. Lo podemos escuchar la situación política, que es un sonido que tenemos más adelante. Es el número 6. Vamos a escuchar al cardenal Parolin hablando de la situación política en España.
Me dijeron que hay algunas pautas de soluciones, ojalá que se puedan concretizar y que de veras España vuelva a tener un gobierno, porque yo creo que la preocupación está sobre todo en España para lograr formar un nuevo gobierno y asegurar la gobernabilidad del país. Nosotros, como le he dicho, yo diría que la palabra correcta para indicar la actitud de la Santa Sede que estamos siguiendo, y ojalá yo trasladé al presidente del gobierno el auspicio que se pueda lo más pronto resolver este problema.
Bien, pues ahí los periodistas han estado preguntando y nos ha confirmado pues que está siguiendo la situación en España.
Sí, lo ha hecho. Además, es muy interesante. Es decir, evidentemente él está al tanto de todo lo que ocurre como buen diplomático, como buen primer ministro que es. Y claro, ha empezado la jornada con un encuentro con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y luego con el rey. Es como ha hecho como la ronda completa.
Obligatoria, claro, sí, nada más llegar.
Y yo creo que eso le ha permitido pues el tener, junto con la información que él ya tiene a través de los obispos, a través de nunciatura y demás, pues hacerse una idea clara de en qué momento nos encontramos, que como bien sabemos es un momento de incertidumbre todavía, aunque parece que se están desatando cabos. Y a mí pues me ha impactado especialmente primero ese ojalá, ¿no? Ese gran deseo, el término preocupación, el que utilizara ese término, y segundo, la insistencia en que sea el gobierno que sea, lo que hay que hacer es frente a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Creo que con esas tres ideas me quedaba yo en ese sentido de esa primera pregunta, que además ha nacido de una manera espontánea por parte de él. Es
sí, decir, porque
que
no estaban previstas.
No estaban previstas preguntas. Y el que ha dicho, bueno, pues y ahora espero sus preguntas, que en portugués son preguntas.
Una demanda de la ciudadanía, ha dicho que ha de ser la conformación de un gobierno. Luego pues se le ha preguntado por cómo ve España, cómo ve la Iglesia en España. Ha dicho que la ve con simpatía. Y antes en la zarzuela, que la contextualiza perfectamente en Europa, en los retos de la Iglesia Europea, ya ha empleado el término, la veo con simpatía. Y en la zarzuela, en la sesión fotográfica, fue preguntado, ¿va a venir el Papa Francisco a España? Y ha hecho pues una referencia completamente bíblica, ¿no?, del Nuevo Testamento. La fe todo lo puede.
Hay que tener
fe. Es decir,
fe,
hay que tener fe. Es decir, no está prevista, al menos por el
momento. Hay que tener fe.
Sí, yo de la pregunta que he tenido oportunidad de hacerle, que ha sido sobre la situación de la Iglesia en España, primero ha bromeado y ha dicho que para responder a esta pregunta podríamos estar varias horas, ¿no?, de cómo ve la Iglesia. Y luego sí que ha sido interesante, ¿no?, por un lado insistiendo en algo que han hecho hincapié tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI como el Papa Francisco, ¿no?, que el reto que tiene España es el mismo que tiene la Iglesia Europea, ¿no?, es revitalizar, ha dicho literalmente, una sociedad que ya no es cristiana sino poscristiana, ¿no? Y por otro lado sí que ha destacado el trabajo que está haciendo actualmente la Iglesia española de ser tener en la sociedad una presencia muy discreta pero muy efectiva. Y además ha subrayado esa idea pidiendo que a toda la Iglesia española, intuyo que eso nos afecta a nosotros como periodistas, a los cristianos de a pie, a obispos, a religiosos y demás, que es la línea que hay que seguir en los próximos años, ¿no? Y yo creo que ese es un encargo que nos deja el secretario de Estado y que no es una asignatura pequeña.
Bien, pues esta tarde teníamos una de las intervenciones, lo inauguraba el cardenal Pietro Parolin, y esta tarde hablaba sobre Pablo VI y el Vaticano II y sobre la renovación conciliar en España el cardenal Fernando Sebastián Aguilar.
Parece justo reconocer que el Papa Pablo VI inició resueltamente la renovación de la Iglesia y su entrada decidida en la época contemporánea, siguiendo el rumbo iniciado por Pío XII y Juan XXIII, fue ya un papa claramente moderno, cercano al mundo contemporáneo, dispuesto a superar los conflictos entre fe y cultura, preocupado por aclarar los malentendidos y eliminar las sospechas entre la Iglesia y la cultura moderna, resuelto a entrar en una comunicación amigable con el pensamiento contemporáneo para poder anunciar el Evangelio de Jesús de manera comprensible y convincente a los hombres de nuestro tiempo, no solo a los del siglo de oro.
Eran, Auxi, algunas de las palabras de las muchas interesantes que ha dicho el cardenal Fernando Sebastián. Yo creo que esto es lo que merece, como siempre, es volver a releer estas aportaciones, aunque don Fernando es precisamente de los pocos obispos que queda de aquella época de Pablo VI.
Y a don Fernando se le entiende perfectamente.
Totalmente.
Cuando habla, tiene un discurso tan claro que se le comprende absolutamente todo. Yo estoy siguiendo, además con mucho interés, este simposio con esa retransmisión que está haciendo en streaming la conferencia episcopal. Para las periferias nos vienen muy bien estas nuevas tecnologías. Y la verdad es que yo destacaría sobre todo, tanto de las palabras de don Fernando esta tarde como las del cardenal Parolin de esta mañana, sobre todo esa importancia importancia del diálogo, ¿no? Enlazando un poco con la situación política que tenemos en el país y siguiendo la línea, como se anunciaba o como se explicaba esta tarde, de ese interés por el diálogo que une ese encuentro, ese punto de encuentro entre posturas diferentes, y es lo que quizá marcó ese episcopado de Pablo VI, como ha hecho ese repaso histórico el secretario de Estado del Vaticano esta mañana, ¿no? Ese diálogo, ese encuentro, ese tender puentes que nos vuelve a recordar un poco la figura del Papa actual, y sobre todo, como decía, como hemos escuchado antes también el cardenal Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, pues de justicia este reconocimiento, porque en su momento en España hubo mucha parte de la sociedad española y bueno, pues una parte también del episcopado, por qué no decirlo, que no comprendía las tesis aquellas de Pablo VI. Estamos en un contexto de transición político-social en nuestro país, en el cual, bueno, pues se tuvo que hacer frente a esa división de poderes, Iglesia-Estado, y eso quedaba, bueno, pues marcado por esas directrices, ¿no?, de Pablo VI. Diálogo, constancia, encuentro, son las palabras que más se han repetido durante toda la jornada de hoy.
Yo la verdad es que he estado tomando notas continuamente, ¿no? Porque y vuelve a decir otra cosa don Fernando, y vuelve, ¿no? Y sí que me quedaba con ese balance final, ¿no? Que él decía que continuamos en deuda con Pablo VI, los españoles, ¿no? Que no fuimos justos con él y no fuimos capaces de comprenderle, ¿no? Yo creo que es cierto, ¿no? Es decir, que un papa llegue a decir, ¿no?, como recordaba don Fernando, ¿no?, la prensa española no me quiere, pero el papa quiere a los españoles, es muy duro, ¿no? Y yo creo que don Fernando hablaba de las cruces y el valor que tuvo en ese tiempo, y tuvo muchas agallas, ¿no?, él con el nuncio de Adaria. Es decir, que yo creo que ahí hay un trabajo que no sé hasta qué punto hemos reconocido y no sé hasta qué punto deberíamos recuperar hoy en un momento también difícil donde nos toca.
Claro, este tema es un tema que hay que contextualizar. Es cierto, es matemáticamente cierto, es decir, empíricamente cierto, para ser más precisos, que un grupo, probablemente en aquel momento mayoritario de obispos, se quedó sorprendido o con el pie cambiado tras el Concilio Vaticano II. Segundo, es igualmente cierto que luego, poco a poco, los obispos españoles fueron poniéndose al día, y que luego se produce una renovación del episcopado español por razones biológicas, cronológicas, que es precisamente el Papa Pablo VI con su nuncio Dadayo y el cardenal Tarancón quien protagoniza. Segundo, España, ¿en qué situación vivía? España vivía en una situación de final del franquismo, un final del franquismo con un futuro muy incierto, por más que se decía que estaba atado y todo atado, y por otra parte con el fenómeno del desarrollismo. No nos olvidemos la década de los 60, el desarrollismo, igualdad de oportunidades que en buena medida llegaron a través de la clase media, esa clase media que luego fue de vital importancia para la transición. Entonces, es cierto que el franquismo o el régimen franquista no miró desde el primer momento, ni desde el segundo, ni desde el penúltimo, con buenos ojos a el Papa Montini por los precedentes, por su mismo padre, que era un liberal demócrata cristiano. Y bueno, pues hoy ha contado Vian en la segunda de las conferencias el director del Observatorio Romano que Pablo VI hubiera querido realizar a la ida o a la vuelta a Colombia en su viaje a Medellín una parada en España, que no fue posible porque en lo que es la negociación previa se pidió por parte de la Santa Sede que Franco renunciara al derecho de presentación de obispos. Franco muere sin renunciar al derecho de presentación de obispos. Va a ser una de las primeras decisiones en 1976 del rey Juan Carlos. Todo ello nos hace entender esta deuda. Y también es muy importante, yo creo que lo ha explicado muy bien Vian, el director del Observatorio Romano, el por qué la historia, independientemente de la historia española, por qué la historia está siendo un pelín ingrata con Pablo VI. Y es que ha estado entre dos colosos, que son Juan XXIII y es Juan Pablo II. Yo siempre he dicho que el Papa de transición no fue Juan XXIII, fue el Papa del cambio, y quien sí fue Papa de transición fue el querido y venerado como beato y de corazón Pablo VI.
Quien ha analizado también a fondo esta época es nuestro invitado de esta noche, Juan Mari Laboa, doctor en Historia de la Iglesia, durante años profesor en la Universidad Complutense y en la Pontificia de Comillas. También bienvenido, buenas noches, Juan Mari.
Muy buenas noches.
Mañana tu conferencia en este simposio es sobre Pablo VI, el Papa del Diálogo. No sé si compartes al 100% todo lo que has escuchado en estos últimos minutos o qué añadirías o puntualizarías de lo que estamos comentando aquí.
Hombre, a mí me parece que desde hoy hablar del Pablo VI como Papa de la Transición no es exacto.
Bien, de acuerdo, estupenda la provocación.
Adelante.
Es decir, si exacto quiere decir que en la memoria de muchos ha quedado un papa absolutamente sorprendente como Juan XXIII y un papa que por su larguísimo pontificado ha hecho que Pablo VI fuera desconocido para los católicos actuales españoles de menos de 50 años, bueno, pues eso es verdad, porque ha sido un pontificado tan larguísimo, 30 años casi, que ha marcado la vida de la mitad de los españoles. Pero si nosotros estudiamos la Iglesia hoy en día, a pesar de las dificultades que le han puesto mucha gente a lo largo de tantos años, etcétera, es una Iglesia marcada por el Concilio. No es pensable. Si nosotros tenemos una mínima reflexión sobre cómo era la Iglesia antes de Pablo VI y cómo es la Iglesia en nuestros días, nos damos cuenta que los grandes cambios los ha producido el Concilio, pero que el Concilio ha sido traducido y ha marcado la vida de la Iglesia gracias a Pablo VI. Juan Pablo II ha tenido un larguísimo pontificado, ha tenido una presencia exterior extraordinaria, etcétera. Pero en cuanto a la Iglesia interna, a la vida interna de la Iglesia, a la liturgia, la sinodalidad, las conferencias episcopales y tantas otras cosas importantes que han ido poco a poco marcando la Iglesia que tenemos hoy, casi todo es obra de Pablo VI. Y efectivamente, ha dicho Jean María Vian, pero lo sabemos los que estamos viviendo el día a día de la Iglesia, Francisco II alude una y otra vez a Pablo VI, no con añoranza, sino como autor de muchas de las medidas que a nosotros nos sorprenden en Papa Francisco, pero que en realidad nos sorprenden porque no hemos conocido a Papa Pablo VI.
¿Cómo?
En esta, perdón, que
sí, adelante,
he interrumpido. No, simplemente hay una cuestión muy muy básica en esto, ¿no? Y es el hecho, es esa repetición, efectivamente, en los escritos y en las alocuciones del Papa Francisco a diferentes aspectos de la vida y del ministerio de Pablo VI. No hay que olvidar en la Evangelii Gaudium hace muchísimas referencias a la Evangelii Mutandi de Pablo VI, esa alegría de anunciar el Evangelio cuando el Papa actual la presentó ante el mundo, todos nos quedamos asombrados, ¿no?, de aquello que nos estaba proponiendo, y era como un reto y como una experiencia, y realmente no está proponiendo nada que no se hubiera escuchado hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, efectivamente, son dos papas unidos casi y cortados por el mismo patrón en este sentido.
Juan Mari, una pregunta. ¿Realmente se podría decir que le hicimos los españoles o le hizo España la vida imposible a Pablo VI, o es exagerar?
No, nosotros no hicimos la vida imposible a Pablo VI. Pablo VI realizó una labor decisiva en la Iglesia española que hizo posible una transición mucho más tranquila, pacífica, de lo que hubiese sido si nuestra Iglesia no se hubiese transformado. Pablo VI pudo sufrir, como todos los papas sufren, por una dificultad, una incomprensión o unos obispos que le tratan mal. Pero realmente la importancia suya, y eso fue consciente él, porque lo tenía muy claro desde el principio, de Pablo VI en la transformación de una Iglesia muy anclada en el pasado, que no había todavía que el Concilio Vaticano II, a nivel episcopal, porque a nivel de sacerdotes y de pueblo la transición fue más rápida y debida a un concilio muy vivido. yo creo que para nosotros ha sido mucho más importante, y eso es lo que vale la pena, pensar que le pusimos dificultades a él. Bueno, sí, pero vamos, no creo que su pontificado tuviese ninguna merma, ninguna cruz adicional por la actitud de España.
En tu intervención de mañana, Juan Mari, ¿qué vas a destacar de ese Papa conocido como el Papa del Diálogo, que ha marcado también, digamos, de alguna manera, una generación también en la Iglesia y en el Episcopado español?
Bueno, sabes, los que estamos muy metidos en la vida y en la historia de la Iglesia, en los estudios y las lecturas, repetimos casi mecánicamente la idea de que es el Papa del Diálogo. Y ponemos como ejemplo y como razón de ser de esa característica suya la Ecclesia Anzua, que es la encíclica del diálogo y donde aparece una y otra vez esas palabras de aceptación, comprensión, etcétera, etcétera. Entonces yo no he querido tocar ese tema porque está muy manido ya. Yo intentaré tocar mañana que en el espíritu de Pablo VI, en su manera de ser, en su sensibilidad, en su educación, ha tenido, que hay en ese espíritu de actitud hacia la comprensión, la aceptación, el diálogo con la gente. Por ejemplo, para poneros solo dos temas que voy a tocar mañana de alguna manera. Uno, era impensable antes, por supuesto, y si no hubiese estado él, a veces ya hablar de, no de historia, sino de lucubraciones, pero la secularización de los sacerdotes. Solo un hombre como él, que tiene una sensibilidad muy fuerte, conoce a los sacerdotes, conoce las dificultades, el trato de los obispos, le han dicho también, etcétera, es capaz de dar un salto absolutamente histórico. Nosotros estamos hoy tan acostumbrados a ese tema que ya no nos resulta, bueno, nos puede resultar doloroso, pero no extraordinario. Pero ese fue uno de los cambios históricos en la historia de la Iglesia. Otro tema que solo lo toco ahora, En tiempo de Pablo VI no hubo ninguna beatificación de los mártires españoles. Este es un tema precioso. No porque Pablo VI minusvalorase el martirio. Evidentemente no, sino porque en su cercanía con las conferencias episcopales, su conversación continua con los episcopados, etcétera, etcétera, él se dio cuenta y aceptó que una parte importante de los obispos españoles que estaban en ese momento intentando con todo interés realizar, lanzar lazos a la sociedad española, no crear dificultades, ni siquiera en cosas tan importantes para la vida religiosa y cristiana como es el culto a los mártires, y se dio cuenta de que en ese momento la situación española podía resultar más tranquilizadora y no crear un problema añadido con el tema de los mártires, y lo aceptó. Vino Juan Pablo II, fue otra época de la Iglesia española, y empezaron los procesos y las beatificaciones de los mártires. No planteo yo, porque me parecería una tontería, si era buena una actitud o en otra. Pero lo que está claro es que en Pablo VI, cuando él recibe esa insinuación, la estudia, la ve y decide no beatificar, es simplemente por su actitud personal de diálogo con todas las realidades de la Iglesia.
Pues Juan Mari Laboa, doctor en Historia de la Iglesia, que mañana impartirá esa conferencia dentro de este simposio sobre Pablo VI, el Papa del Diálogo. Te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros en la Linterna de la Iglesia una vez más. Gracias y buenas noches.
Encantado, como siempre, con vosotros.
Gracias y un abrazo.
Adiós.
Bien, pues nosotros vamos a seguir porque tenemos más temas, pero no se vayan porque estamos aquí en la Linterna de la Iglesia, en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización.
Decidido, el PSC votaría no, no rompería nada, votaría no.
Muy duro ver a compañeros de partido insultando a otros.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Herrera en COPE te ofrece el mejor análisis.
¿Quién es el que carga con el discurso? Es decir, ¿quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
También en cope.es
y en tu móvil.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
81.128, serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Has seleccionado café con leche, pero corto de leche y con un toque de chocolate, azúcar blanco y espolvoreado con...
Si eres de los que no renuncian a nada, tu marca es Skoda. Llévate un Skoda Fabia con llantas, Bluetooth, aire acondicionado y con 5 puertas por 8.990 euros. ¿Para qué quieres un coche si no es para tenerlo todo? Oferta para unidades sin stock financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta Skoda.es.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en la linterna de la iglesia con José Beltrán, con Jesús de las Heras y con Ausi Rueda en esta noche y seguimos con algunos temas de actualidad de esta semana. Nos vamos a detener en una previsión y es que el domingo, tendremos 7 nuevos santos y entre ellos hay un español que es Manuel González, obispo de Málaga, obispo de Palencia y conocido como el obispo de los sagrarios abandonados. Fundó la Unión Eucarística Reparadora, también las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret y es una figura entrañable para quienes han estudiado su vida y su obra y le recuerdan todavía porque murió, recordamos, en 1935.
En el 40. En el 35 marchó a Palencia.
Fue cuando cambió de...
El 4 de enero de 1940. Sí. Pues una figura muy, muy, muy atractiva. Es el obispo de la Eucaristía y es también el obispo de la Caridad. Muy jovencito, ya fue arcipreste en Huelva. Él era sevillano, él fue ordenado cura por el beato cardenal Marcelo de Espínola y Maestre. Y bueno, pues luego fue también muy joven, con 30 y tantos años, fue nombrado obispo auxiliar de Málaga, fue obispo de Málaga, en la República tuvo serios problemas porque quemaron el Palacio Episcopal, hubo de abandonar Málaga. Finalmente fue obispo de Palencia del 35 al 40, y desarrolla una doble labor, la labor eucarística por un lado, una labor caritativa, fundamentalmente en la educación, y una labor periodística con distintas revistas y publicaciones de las que fue autor. La verdad es que es además un precursor de todo lo que luego hemos entendido a raíz del Concilio Vaticano II por la participación activa en la liturgia, por el culto eucarístico fuera de la Eucaristía como una prolongación. Y bueno, pues es una jornada además muy hermosa. Tenemos dos hispanoamericanos, por enlazar con el tema de inicio, un mexicano mártir de 14-15 años, José
el niño
Sánchez,
cristero, sí.
El niño cristero, en torno a 1920 aproximadamente.
28 concretamente.
Y luego tenemos a un cura bravo, que se diría en italiano.
El cura Brochero, que va a ser el primer santo argentino, de la Argentina, lo cual también en Argentina lo están celebrando muy especialmente. Es una figura también allí muy querida.
Bueno, y el propio Papa Francisco, ¿no?
Claro, claro.
Él lo beatifica delegadamente en la celebración y ahora lo canoniza.
Canoniza, efectivamente.
Y es una figura, pues, de un cura gaucho por la región de donde él fue, muy cerquita de La Pampa y tal, donde él fue sacerdote. Creo que era la diócesis de Rioja, tampoco tengo ahora una seguridad al 100%. Y muy interesante, un cura rural, un hombre de caridad, un hombre que se recorría los caminos a pie o en su cabalgadura, pues un cura de Ars más contemporáneo, un pedazo de pastor entregado a la caridad, a la misericordia y al confesonario. Es decir, una figura muy interesante. Y hay otra canonización hermosísima, y es la de una joven carmelita francesa de Dijon, de 26 años, muy parecida a su historia a la de Teresita de Lisieux, Sor Isabel de la Santísima Trinidad.
Trinidad, efectivamente. Aussi, ¿tú con cuál de estas figuras te quedas? Es difícil elegir,
barrer,
¿no?
Voy a barrer para casa y voy a quedarme con la española, porque además lo tenemos aquí muy cerca de donde yo me encuentro. Es un obispo castellano de pura raza, como aquel que dice. Y sobre todo porque, bueno, pues yo destacaría la figura de Don Manuel, como le conocemos todos, pues ese amor a la Eucaristía, ¿no? Y ese culto eucarístico llevado hasta el último extremo, ¿no? Ese hecho de que quería ser enterrado junto a un sagrario vacío para, bueno, pues poder seguir estando cerca de Jesús sacramentado, y sobre todo destacar el hecho de que la Iglesia actual sigue dando relieve a aquellas personas que padecieron la persecución religiosa en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como fue en el caso también de Don Manuel, aunque no murió directamente por estas circunstancias, ¿no? Se está viendo, pues, con las beatificaciones últimas de los mártires del siglo XX, las que vamos a tener también en breve, beatificaciones, canonizaciones,
sí.
Y esta es una más, ¿no?
El sábado,
es un proceso, es un
el
paso
sábado
más.
Pasado fueron canonizados 4 asturianos, un sacerdote, dos mineros. Hecho el subrayado en el minero, y un estudiante de magisterio, y el próximo sábado, en 2 semanas, el sábado 29 en la Almudena, 4 monjes benedictinos de Silos del priorato de Monserrat de Madrid.
Tenemos también a Ludovico Pavoni, fundador de la Congregación de Hijos de María Inmaculada, y Alfonso María Fusco, fundador de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, con iniciativas de escuelas profesionales, de casas para niños. ¿Tú con cuál de ellos te quedas? ¿O cuál te ha llamado más la atención, José?
Pues mira, de Ludovico Pavoni sí que me llama la atención, ¿no? Porque cuando uno echa un vistazo, es fácil reconocer ahí a San Felipe Neri, incluso verle como un precursor de Don Bosco, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a mí me ha traído muchísimo el echar un vistazo. Sobre todo, mira, de él, en común con el cura Brochero y con Don Manuel, yo sí que destacaría algo que el Papa nos está pidiendo también a gritos y que se lo pide mucho a los sacerdotes, que es la audacia, ¿no? El ser audaces, ¿no? Y yo, cuando miraba a Don Manuel a sus inicios en Huelva, ¿no? Yo veía una situación muy parecida a la actual, ¿no? Él llega a una parroquia con 20.000 feligreses, convoca la misa de 8 de la mañana y solo le van 3 mujeres, ¿no? Y eso no es muy cercano a situaciones que vivimos.
Actualidad total,
¿no? Y sin embargo, ¿él qué hace, no? Pues primero, mucha oración, y luego dice, me tengo que hacer un vecino entre los vecinos, ¿no? Y lo primero que hace es atender a los enfermos, y lo segundo, a los niños que le tiraban piedras, que le apedreaban, pues se los metió en el bolsillo, ¿no? Y yo creo que es a partir de ahí donde se empieza a hacer uno más con los onubenses, y se los mete en el bolsillo de tal manera que cuando va ahí hay un sentimiento y una vivencia de la fe enorme, ¿no? Y con una implicación, ¿no?, que le lleva en un año tan complicado que fue en Huelva, que fue en 1913, ¿no?, con una situación de una huelga indefinida, ¿no?, de los mineros de la minería, de sacar la cara por ellos. Y de momento hay otra situación muy actual, ¿no? A él se le ocurre que como los niños no tenían que comer, vales de comida, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a tantas situaciones que se han vivido en muchos coles católicos durante estos años, ¿no? De crisis, donde muchos de nuestros chavales han llegado sin desayuno, y ahí ha estado la iglesia y ahí han estado esos profes y esos religiosos y esos colegios diocesanos buscando la manera para que en el recreo no les faltara o el bocata de nocilla o unas galletas. Y fíjate, pues es que no estamos tan lejos de Manuel
González. Yo he querido, en el subrayado del apóstol de la Eucaristía, que evidentemente lo es por definición absoluta, el añadir también el apóstol de la caridad. Y en relación con lo que decías, con el apunte que dabas de Pavoni, sin que yo tenga un gran conocimiento, ni mucho menos de Pavoni, forma parte de una pléyade extraordinaria de sacerdotes italianos del siglo XIX, magnífica, que en circunstancias, y vuelvo a una actualidad tremenda, que es también la que vive la Iglesia de Europa en general, la Iglesia occidental, no olvidemos que el siglo XIX, el siglo convulsísimo XIX en Italia, lo fue todavía más por todo el proceso del llamado Risorgimento, que el papel que le tocó a la Iglesia jugar tan difícil, ¿no?, con la llamada cuestión romana y tal, bueno, el final, por otra parte, afortunado, de los estados pontificios, aquella pléyade espléndida que salen de santos de peana magníficos italianos. Citábamos a Pavoni pasado mañana. Acordaos, don Orione. Acordaos, Scalabrini, fundador, iniciador del apostolado, don Juan Bautista Scalabrini, iniciador del apostolado con emigrantes, el grandísimo don Bosco, otro italiano, Leonardo Murialdo, trabajador de los obreros singularmente y de los trabajadores, cómo en medio de las dificultades el cristiano auténtico se hace más fuerte todavía y abre camino en la promoción humana, en la misericordia y en la verdadera identidad cristiana, con un singular destinatario que decía José Le Beltrán. Muy singularmente los jóvenes como Pavoni, muy singularmente los jóvenes como don Bosco o don Leonardo, o San Leonardo Murial.
O muy atentos también a los niños, porque siguiendo, si os parece, hay que hablar de los niños, que son también una vez más protagonistas del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se hacía público este jueves, donde pide protección, pide integración y pide soluciones estables al drama de los menores migrantes. Un mensaje que, como siempre se hace público, no, la jornada se celebra en el mes de enero, pero una vez más el Papa ha querido poner el acento, como lo hacía el miércoles. Vamos a recordar también que el miércoles en la audiencia el Papa hacía un llamamiento al alto fuego en Siria. ¿Por qué? Especialmente, lo ha hecho más veces, pero especialmente para poder evacuar a los civiles, muchos de los cuales son niños.
Quiero subrayar y reiterar mi cercanía a todas las víctimas del inhumano conflicto en Siria. Consciente de la urgencia, renuevo mi llamamiento implorando con todas mis fuerzas a los responsables para que se llegue a un inmediato alto el fuego, que se imponga y respete, por lo menos durante el tiempo necesario, para consentir la evacuación de los civiles, sobre todo de los niños, atrapados bajo los cruentos bombardeos.
Ausi, una vez más, el Papa atento a los niños, que también eran preocupación en este caso, de como hablábamos, de don Manuel González, que creó esas obras para atenderles, precisamente.
Es un mensaje el de Papa Francisco precioso para leerlo en muchas ocasiones y para intentar abrir los ojos, porque a una Europa que se le llenó la boca de golpes en el pecho, nos dimos todos cuando vimos aquella imagen del pequeño Aylan ahogado en unas playas turcas o este otro niño sirio sentado en una ambulancia que no fue capaz ni siquiera de soltar una lágrima ante el drama que estaba viviendo. Y a todos nos conmovimos con aquello y todos coincidimos en que algo hay que hacer. pero la verdad es que más bien se ha hecho poco. Las instituciones civiles, los países, los responsables de estos países están siguiendo sus directrices y sus guerras y sus batallas por otro lado, y no tienen en cuenta pues que los principales perjudicados son aquellas personas que viven en estos países, que están forzadas a salir, y sobre todo esos niños a los cuales se les está cortando un futuro. Y el Papa lo dice claramente: los niños tienen derecho a un ambiente familiar sano y seguro, y realmente en muchas partes de nuestro maltrecho mundo, como estamos viendo, no es posible. En Siria, sobre todo, es lo que más está llamando la atención. No es el único punto de interés, pero sí quizá el que ahora mismo más urgente necesita de ese llamamiento, de esa tregua, por lo menos para evacuar a esos niños, para darles ese futuro, ese hogar, y dejar que ellos sean y que tengan esa posibilidad de salir adelante, y que no nos llenemos la boca con hablar de pobrecito aquel que está sufriendo. No, realmente pongamos los medios para que esto lleve a cabo. Y de nuevo el Papa pone el dedo en la llaga de una cuestión básica y fundamental, y en este caso poniendo a los niños como principales destinatarios de este mensaje.
Aunando niños, refugiados, Siria, estos días se ha hecho público el gobierno foral navarro, que bueno, pues está gobernado por Bildu, punto pelota, Nafarroa Bai, o no sé cómo se llama la presidenta.
Esa coalición, sí. Bien.
Ha concedido el premio de la solidaridad de este año a los maristas, que allí se llaman maristas azules, que se dedican a atender a niños, a educar a niños, y que hicieron una opción de vida. Nos quedamos en Alepo, aunque no quede piedra sobre piedra.
Pues es un ejemplo más de esa entrega, y vamos a recordar también esa entrega, también en este caso el trabajo de Cáritas y de Manos Unidas que están realizando, y muchos religiosos españoles en Haití. Pasa el terremoto y parece que las noticias se olvidan en dos días, sin embargo Cáritas estaba allí, seguía allí, Manos Unidas seguía allí con sus proyectos antes del terremoto y sigue, por supuesto, después del terremoto, y hay que recordarlo una vez más. Tenemos música, tenemos que despedirnos ya. José Beltrán, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jesús de las Heras, gracias, hasta otro día.
Buenas noches.
Y gracias a nuestra nueva contertulia, Auxi Rueda, hasta una próxima ocasión. Buenas noches también.
Gracias, buenas noches.
Y muchas felicidades,
y Auxi. Muchas felicidades, que mañana tenéis la fiesta de Santa Teresa en Ávila, ¿no?
Sí, estamos en vísperas de un día grande.
Pues
sí,
que paséis un día grande, y el próximo año será año jubilar, el primer año jubilar de Santa Teresa. Ya saben, la información de la Iglesia llega cada día en El Espejo, el domingo en Iglesia Noticia. Ahora ya enseguida el partidazo de Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha. Hasta la próxima semana.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.